gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Cultura con Ñ.
Radio Exterior de España.
Con Sonia Castellani.
Pintura que no es fotografía. Pintura que es cultura.
Estos días hemos visitado Madrid y lo hemos hecho, bueno, pues de una forma diferente. Hemos paseado a través de una pintura inmersiva, una reproducción casi literal del paisaje que ven nuestros ojos, pues de la capital. Es el trabajo de Agustín González, que estos días puede verse en la Galería de Arte Herraiz. Agustín González está con nosotros, bueno, pues para explicarnos su obra, su técnica, su trabajo. Agustín, bienvenido a Radio Nacional de España.
Muchas gracias.
Muestra su obra, bueno, más madura, ¿no? Esta exposición la ha titulado Plenitud.
Sí.
¿Cómo es esto?
Bien, yo llevo pintando muchos años, entonces llevo exponiendo ya varios años en galerías de arte. Y creo que le llamo Plenitud porque creo que efectivamente es mi obra más completa. Le he dedicado mucho tiempo. Cerré esta exposición con la Galería Herraiz hace tiempo. Es una galería muy importante en Madrid, con mucho prestigio, muchos años. Entonces quería hacer algo importante. Entonces le he dedicado muchísimo tiempo. Y he quedado la verdad bastante satisfecho porque me ha salido un trabajo, creo, bueno. O sea, la gente que ha pasado ya a ver la exposición así me lo transmite y la verdad que estoy muy contento como ha quedado esto. Y sí, quizás sea mi obra más pletórica porque... así me lo está diciendo muchísima gente. Sí.
Agustín, ¿cuántos años ha estado preparando esta muestra?
Pues como algo más de tres años, sí. Desde que yo trabajaba antes con otra galería, que desgraciadamente ha cerrado ya también, porque el galerista se jubiló y no hay nadie que siga sus pasos. Entonces, desgraciadamente van cerrando muchas galerías. Y bueno, pues empecé a hablar con Galería Herraiz. Entonces me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos porque conocían ya mi obra. Y bueno, pues desde entonces fue cuando empecé ya a trabajar una nueva exposición. Y de hecho, todos los trabajos que hay en la muestra son nuevos. O sea, no hay nada de presentado anteriormente en ningún otro sitio. Y llevo, sí, como 3 años y pico preparando la exposición, sí, sí.
Bueno, para que se hagan nuestros oyentes una idea, aquí hablamos de obras que son una reproducción, bueno, pues casi literal, muy hiperrealista, ¿no? De la ciudad. Madrid es escenario, ¿no? De su pintura.
Sí, hay 26 cuadros en la muestra y la mayoría son de Madrid. Quiero recordar que son como 20 de Madrid. Hay 3 de Nueva York, hay uno de San Sebastián, hay uno de Sevilla y uno de París. Hay un paisaje urbano de París, una panorámica de París. El resto es todo Madrid. Madrid porque es la ciudad donde vivo, es la ciudad que me inspira, es la ciudad en la que llevo pintando muchísimos años y la ciudad que tiene muchos rincones para pintar. O sea, Madrid puedes estar toda una vida pintando paisaje urbano de la ciudad y no acabarías entre Gran Vía, Madrid de los Austrias. O sea, es que hay tantos rincones, hay panorámicas de Madrid, es infinito. Entonces, a mí me inspira mucho Madrid y casi siempre en mis exposiciones suelo pintar, la mayor parte de mis trabajos son de Madrid.
Porque Agustín, ¿cómo aborda usted su obra? ¿Cómo es su forma de trabajo? ¿Va in situ, pinta...?
No, a ver, es muy complicado. Para poder pintar en la calle es complicado, entre que hay que sacar permisos para poder estar pintando, y luego es muy complicado. Una vista hiperrealista... pintada del natural te puede, un solo cuadro te puede llevar meses, o casi me atrevo a decir que incluso algún año, como le ha pasado en alguna ocasión al maestro Antonio López. ¿Por qué? Pues porque las luces van cambiando, solamente puedes pintar como mucho 2 horas seguidas, porque te va cambiando la luz, y tienes que abordar el trabajo en una época determinada del año. Quiero decir, no es lo mismo la luz de primavera que la luz de otoño. Por lo tanto, si estás pintando un paisaje de la Gran Vía de Madrid con luz de primavera, pues tienes que estar en la primavera pintando, y siempre, si has elegido entre las 12 y las 2 del mediodía un día que esté claro, pues tienes que ir todos los días que estén claros de 12 a 2. No puedes ir a las 6 de la tarde porque ha cambiado completamente la luz. Por lo tanto, la mayoría de las... de los pintores que en la actualidad hacemos paisaje urbano y además hiperrealista, que es muy minucioso, muy trabajoso, muy del detalle, como es el que yo hago, pues no te lo permite, porque para preparar una exposición de este calibre tendrías que estar casi toda una vida, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es pues fotografiar lo que quieres pintar, buscar la luz que te guste. Por eso cuando pinto un lugar suelo ir al mismo sitio varias veces, y voy o por la mañana, por la tarde, busco las luces de atardecer, de mañana, veo qué mejor encaja lo que quiero, y entonces se realizan infinidad de fotografías para luego con ellas trabajar y elegir entre 2 o 3 lo que quieres pintar. Y luego ya en el estudio pues es... yo pinto óleo sobre tela, sobre lienzo, al final pues es con la imagen fotografiada adelante en un ordenador, que hoy en día además te permite ampliar y te permite, como hay cámaras con mucha definición, pues eso facilita, nos facilita también el trabajo a la hora de ampliar y ver detalles. Entonces pues con un dibujo previo en el lienzo, pues luego es ir metiendo pintura, pasta, pues poco a poco ir sacando la luz, lo que han visto previamente tus ojos, y sacarlo al lienzo, ¿no? No hay mayor historia, pero sí que nos aprovechamos de la fotografía, yo al menos así lo hago, y me consta que algún otro compañero que hace realismo, hiperrealismo, así lo hacen también, porque si no, ya digo que llevaría meses para poder realizar un cuadro.
Es una buena materia prima, ¿no? Más
sí,
fija.
Sí.
Agustín, ¿qué significa para usted la luz?
¿Perdón?
¿Qué significa para usted la luz?
Ah, bueno, a ver, yo lo... es mi obsesión, o sea, en mis cuadros, bueno, me están diciendo últimamente que soy el pintor del detalle, pero sí que también un poco trabajo mucho la luz. A mí me gusta que cuando alguien va a una exposición, en alguna otra entrevista que me han hecho ya lo he comentado, me gusta que la persona que está viendo el cuadro a simple vista pueda determinar si eso es luz de mañana, o es luz de tarde, o es luz del mediodía, o casi, si me apura, si es luz de verano o es luz de otoño. Uh-huh. Es tan diferente todas las luces, o sea, no tiene nada que ver un día de otoño con esos grises y azules que hay en el cielo y que dan una luz un gris, pues con esa plenitud de la primavera. Es que se nota muchísimo, y lo que quiero transmitir en las fachadas es que se refleje eso, que se vea la luz. Conseguir pintar el ambiente es que es lo más complicado que hay, porque al final el dibujo sí que es importante en cuanto a las perspectivas y demás, pero es con el color con el que puedes llegar a pintar el ambiente que hay en la Gran Vía, que se perciba cuando pintas la Gran Vía, el ambiente de la Gran Vía. Por eso A mí, yo me gusta mucho trabajar la luz, mucho, mucho, mucho. Creo que la base de un buen cuadro está entre las luces y las sombras.
Ha dicho usted, Agustín, que bueno, pues muchos ya le están un poco citando, ¿no?, como el pintor del detalle. ¿Es cierto que para usted es importante fijarse en estos bueno, pues pequeños rincones, en esa minuciosidad?
A mí me gusta pintar lo que, sobre todo en la ciudad, lo que veo. Quiero decir, me gusta pintar la gente, me gusta pintar los coches. Me gusta pintar los pequeños detalles, entre otras cosas porque el día de mañana, cuando yo ya no esté, pero mi obra, si Dios quiere, perdure, alguien pueda ver que en el año 2018, 2019, cómo era la vida en Madrid, igual que ahora la vemos a través de otros maestros antepasados, ¿no?, que veíamos cómo era la época de Sorolla o de Picasso, porque pintaban a sus gentes. A mí me gusta pintar todo lo que veo. Entonces, no escatimo en detalles. Si una persona va paseando y lleva una bolsa en la mano, pues le pinto la bolsa. O sea, es que me gustan esos pequeños detalles, pero es que a la postre te permitirán decir, pues, ¿cómo vestía la gente en aquella época? ¿O qué había en la ciudad en aquella época? O incluso, ¿qué coches había en aquella época, no? Entonces, me gusta pintar los detalles que hay en la ciudad. Entonces, y sí que busco luego a veces rincones de lo más recónditos, que en el Madrid de los Astros, por ejemplo, hay muchos muy muy bonitos. En cualquier fachada hay detalles muy bonitos. En Gran Vía, que tanto la pinto, si estuviésemos fuésemos paseando, en lugar de mirando al suelo, mirando al cielo, veríamos que hay mil detalles en las fachadas, pero mil detalles, que nos pasan desapercibidos y que a veces cuando la gente los ve en un cuadro mío es cuando se percata de que eso estaba allí, que antes no se había percatado. Pero hay infinidad de detalles que me gusta plasmar, sí, efectivamente.
¿Por qué ese gusto por la Gran Vía madrileña, Agustín?
La Gran Vía tiene algo especial, o sea, yo he pintado la Gran Vía en todos sus tramos. Yo me empecé a enamorar de la Gran Vía cuando vi a Antonio López pintarla hace un montón de años. Yo ya vi a Antonio López pintar la Gran Vía. La verdad es que el maestro ha pintado varios cuadros y a mí me apasiona la Gran Vía. Cuando he entrado en el detalle de la Gran Vía, en cada tramo es diferente, cada tramo es de una época y se nota perfectamente, y cada tramo tiene su encanto. O sea, el tramo que hay desde Telefónica a Callao es impresionante, pero también el de Callao a Plaza de España, y cómo no cuando el de inicio de Gran Vía, que además lo plasmo en un cuadro desde altura, que también me gusta pintar desde... Últimamente estoy haciendo cuadros panorámicos, me gusta pintar hasta los tejados de Madrid, porque es que tienen encanto hasta los tejados. Las terrazas de Gran Vía son impresionantes y, de hecho, en la exposición hay un cuadro que está hecho desde la terraza del Círculo de Bellas Artes, que es el inicio de Gran Vía, y que es una maravilla. Y ya digo, es que la Gran Vía tiene tanto por hacer, o sea tiene tanto para pintar, que es que hasta he hecho cuadros de Gran Vía hasta con reflejos en el suelo lloviendo, porque me parece súper precioso, hasta lloviendo Gran Vía.
Bueno, Agustín, ha hablado varias veces de Antonio López, el maestro, como lo ha llamado. ¿Podríamos decir que es referente para usted?
Sí, a ver, mis referentes siempre han sido Antonio López y Richard Estes, el pintor de Illinois, que no sé si le conocen, pero es un pintor que hace mucho paisaje urbano, principalmente de Nueva York. Él no es neoyorquino, pero ha pintado mucho Nueva York. Y Antonio López, bueno, ha pintado en sus primeras épocas otro tipo de pintura, pero al final también ha hecho paisaje urbano y a mí me apasiona la pintura del maestro. De hecho, yo la primera exposición que hizo en el Reina Sofía hace un montón de años, yo la vi, después estuve en el en el Thyssen viendo una segunda muestra de él y no he desaprovechado ninguna oportunidad en la que el maestro ha expuesto aquí en Madrid, él solo o con algún otro realista o hiperrealista. Y Richard Estes, a mí lo que me apasiona de Richard Estes son sus reflejos. Yo también trabajo esto porque tengo esta influencia de Richard Estes. Los reflejos que se producen en cualquier sitio, o sea, yo le llamo pintar lo que el ojo no ve. Son los reflejos que se producen en los escaparates, en los frentes de un autobús, en los cristales de los coches. En cualquier sitio hay reflejos que nosotros no percibimos cuando estamos habitualmente andando por la calle, pero que cuando nos fijamos en un escaparate, por ejemplo, vemos lo que buscamos en el escaparate, o la ropa, o los bolsos, o lo que vayamos a ver. Pero probablemente, si distorsionamos algo la vista, se esté produciendo un efecto espejo y se esté reflejando la fachada de enfrente o los coches. Eso lo hacía Richard Estes y a mí me apasionaba, ¿no? Entonces yo he tratado de imitarle de alguna forma, de hacer esos reflejos con escaparates de Madrid. De hecho, hay un cuadro en la exposición que es reflejos en el escaparate de Loeb de Gran Vía, hay otro en el escaparate de Benetton de la Plaza de Callao, o incluso alguno en el frente de algún autobús. Me parece que hay uno, sí, en el frente de un autobús turístico. Esto es un poco, imitando de alguna manera la pintura de Richard Estes, que también hace hiperrealismo y que trabaja mucho esto de los reflejos. De hecho, creo que tiene un cuadro en la permanente del Thyssen Richard Estes que se ve esta técnica de los reflejos, ¿no? Y la verdad, pues en ambos me inspiro, ¿no? Y me fijo y trato de imitarles. Aunque en los comentarios que me han hecho en la exposición que me ha hecho Guillermo Cervera, director del Museo Thyssen de Andorra y Málaga, me dicen que mi pintura estaría entre la de Richard Estes y John Sall, pero bueno, no me nombra Antonio López, pero sí que lo tengo en mi mente constantemente. De hecho, conozco mucho su obra y me trato de fijar muchísimo en su obra.
Porque usted, Agustín, es un pintor autodidacta.
Sí, 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 soy autodidacta. No tengo ninguna referencia de nadie que me haya enseñado, no he cogido los colores de la paleta de nadie. Y dicen que se nos nota a los autodidactas precisamente por eso, porque no estamos bajo ningún criterio de ningún maestro, o sea, vamos por libres a la hora de mezclar colores y de hacer nuestros colores. Nuestra paleta es nuestra, ¿no? Nadie puede decir que este color es el que usa tal maestro o tal otro, ¿no? Entonces, sí.
Agustín se ha referido también al Thyssen, precisamente este museo, bueno, pues desde luego que podemos decir que ha valorado muy bien su obra porque ha adquirido, ¿no?, pues 5 obras para su colección. Supongo que esto es un orgullo.
Sí, la verdad es que, fue un poco de sorpresa porque, fue la baronesa Carmen Cervera quien contactó conmigo a través del director del Museo de Andorra, que es Guillermo Cervera, y adquirieron 5 obras, y la verdad es que es un orgullo, o sea, yo todavía casi no me lo creo, el poder estar en la colección Thyssen como un pintor de la colección Thyssen, o sea, el entrar en la página web de la colección Thyssen-Bornemisza y marcar mi nombre y estar allí, pues la verdad es que súper orgulloso, súper contento, encantado y agradecidísimo a lo que es a doña Carmen Cervera, su sobrino Guillermo Cervera y en general a todas las personas que con las que he estado que tienen algo que ver con el Museo Thyssen.
Bueno, yo no sé, Agustín, si podemos decir que la paciencia es una de sus virtudes.
Bueno, eso dicen, que tengo que tener mucha paciencia para llegar a pintar esto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno disfruta tanto con lo que hace, pues pues no pasan los minutos ni las horas cuando estoy pintando, por lo tanto, tampoco diría yo que es cuestión de paciencia, es cuestión de disfrutar y de pasárselo bien, ¿no? O sea, porque a medida que va avanzando el cuadro vas disfrutando y vas, quiero decir que no es nada que se salga de como un trabajo que te tiene ahí machacado, que te quieres ir rápidamente. No, puedo estar horas y como estar disfrutando, pues una paciencia, que puedo estar mucho tiempo
haciendo.
¿Y la vista
qué tal la tiene, Agustín?
Pues uso gafas para pintar, de gracia. No puedo pintar sin gafas, no, sí, tengo que pintar con gafas porque desde hace unos años para acá. Y trabajar con pinceles muy finitos, o sea, cuando compro materiales me dicen, compro muchos pinceles del número uno y del número dos, y digo, pero es que los machaca, digo, si es que hay algunos que me duran solo un cuadro.
Bueno, pues le preguntábamos a Agustín todo esto, bueno, sobre la paciencia, sobre las gafas, porque viendo sus cuadros la verdad es que se percibe auténtica vida, ¿no?, en las calles de esas ciudades que pinta Agustín González, pintor hiperrealista, que ahora mismo tiene esta exposición Plenitud en la Galería Herray de Madrid. También se puede ver en la página web de la galería, se pueden ver esos cuadros, y si no, hasta el 4 de junio en esta galería madrileña van a poder ver, bueno, pues más de una veintena de obras, ¿no?, que son auténticos detalles de Madrid, sobre todo, y de otros rincones del mundo. Agustín González, ha sido un placer que usted nos hiciese este recorrido por su obra pictórica.
Muchísimas gracias.
Nos entendemos. Radio Exterior de España.
Seguimos aquí en Cultura con Eñe y lo hacemos con las recomendaciones que cada semana nos deja la Fundación del Español Urgente. Hoy vamos a hablar de los verbos prever y prevenir, que tienen diferentes matices en sus significados, por lo que conviene usarlos indistintamente. Nos dice la Fundeu que, según el diccionario de la lengua española, los verbos tienen sentidos cercanos. Prever significa ver con anticipación, conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder. Y disponer o preparar medios contra futuras contingencias. Y prevenir significa preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin, o prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio, entre otras cosas. Aunque en ciertos contextos puedan funcionar como sinónimos, cada uno de estos verbos ha especializado su uso cuando se trata de algo negativo con un matiz distinto que resulta útil conservar. Prever se emplea sobre todo con el sentido de ver algo con anticipación y prevenir con el de verlo y tomar medidas para evitarlo. Esta especialización semántica se aprecia sobre todo en el uso de sus respectivos sustantivos. Se habla de prevención de las enfermedades crónicas o de prevención de riesgos laborales y no de previsión de las enfermedades crónicas o de previsión de riesgos laborales. Así, en los medios pueden verse frases como «los antecedentes familiares hacen prever una enfermedad cardíaca congénita» o «cartilla para prevenir la obesidad infantil», en las que se hace patente esa distinción junto a otras como «este alimento es valioso para prever la diabetes y el colesterol» o «prevén el cáncer desde la alimentación», en las que habría sido preferible utilizar «prevenir», ya que se refieren a ver con anticipación la enfermedad y tomar medidas preventivas contra ella.
Atrapado por verdades afiladas.
Cultura con Eñe se despide y lo hace con la música de Andrés Calamaro. Cargar la suerte es el último trabajo del compositor argentino y este tema se llama Verdades afiladas. Con él vamos a terminar. Cultura con Eñe regresará a la sintonía de Radio Exterior de España en 7 días. Les esperamos.